oyentes de Radio Sefarad, hoy iniciamos una nueva sección, sorprendente creo que va a ser, por lo menos en el título, y también por nuestra colaboradora que es Marion Fischel y que nos va a ayudar a hablar de un tema que yo no sé si es tabú o no es tabú, pero yo creo que es muy interesante, el sexo en la Torá. Y vamos a ir recorriendo distintos personajes, distintas etapas o circunstancias que se dan en el relato bíblico y hablar de eso con la forma natural como lo encara el judaísmo. Marion, ¿qué nos puedes decir del sexo en la Torá?
Bueno, pues primero, hola a todos los oyentes, encantada de estar con todos ustedes y bueno, Para la Torá, el sexo es una cosa muy natural y muy especial y refleja la conexión del pueblo judío con el Creador. Entonces, la unidad entre una pareja es la cosa más importante que se puede hacer espiritualmente en este mundo para tener esa conexión. Yo creo que todos sabemos la historia en el Talmud, que fue un hombre a hablar con Rabbi Hillel y le preguntó, bueno, cuéntame la Torá. En un pie, estando de pie solo en un pie, y si me lo puedes contar tan rápidamente, pues me interesa convertirme al judaísmo. Y entonces Rabbi Hillel le dijo, no hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, todo lo demás es comentario, ve y estudia. Entonces, uh-huh. Eso es lo que sabemos. Pero yo siempre cuando me preguntan de qué se trata la Torá, yo siempre digo, se trata de vino y sexo. Y de hecho, ayer hablando con un rabino amigo mío, que esta vez no voy a mencionar su nombre porque se me olvidó preguntarle si podía mencionarlo, pero la próxima mente seguramente que sí. Entonces yo le dije esto y él se rió y se dijo, sí, y me dijo, sí, pero no de vino y de sexo, sino de sexo y de vino. Porque parece que eso es lo primero en la Torá.
Bueno,
más importante.
Yo creo que uno de los primeros mandamientos es el pru urbu, o sea, creced y multiplicaos, o sea, que es un mandamiento, ¿no? De una obligación, incluso sí. No, para toda la humanidad, no solamente para los judíos, porque se lo dijeron a Adán y Eva, ¿no?
Claro, claro, pero la cosa es que el sexo en la Torá no es solamente para la procreación. Eso es una parte muy importante, pero el sexo está allí para tener esa unidad. Porque para la Torá no se distingue entre el eros y el agape. No hay dos formas distintas de amor. Ajá. Entre una pareja, sino hay uno. Y si se conecta físicamente y el sexo es bueno, entonces la conexión espiritual es mejor. Entonces, ¿qué fue lo último que me dijiste? Que me pierdo ahora.
No. Hablábamos de que...
Que sí, para la procreación. Entonces, sí, claro. Y de hecho, también vamos a hablar de eso, de cómo fue. Porque lo que quiero ahora hablar uh-huh. es de cuando hicieron el tabernáculo en el desierto, todos los judíos trajeron oro y plata y cosas distintas, telas para hacer todas las cortinas y todo. Y toda la descripción en la Torá es sobre lo que trajeron los judíos. Pero las mujeres también trajeron cobre. Y entonces el cobre fue el problema para Moshe. Porque él dijo que el cobre no lo quería porque venía de haberlo utilizado para el sexo. Porque eran unos espejos que las mujeres en Egipto utilizaban para hacerse más bellas y para seducir a sus maridos, ya que todos estaban esclavizados y los maridos no podían ni volver a casa ni estar con las mujeres. Y entonces uh-huh. tampoco habían más niños judíos, de allí lo de la procreación. Entonces, lo que quiero hoy hablar es de que si los juguetes eróticos están permitidos en la Torá, y todo esto está conectado. Hay un rabino que se llama Nathan Alexander, que llegó de Sudáfrica, a Israel en el 2013. Es bastante jovencito, creo que tiene unos 39 años ahora. Llegó en el 2013 y ya en el 2014-2015 había abierto un negocio online de venta de juguetes eróticos, que es una cosa bastante extraña para un rabino.
Sí, la verdad que es llamativo. Seguro que tenía mucha gente que visitaba esa página web para saber de qué iba, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que él lo que hace es no lo anuncia, no utiliza ninguna imágenes pornográficas, que allí sí que hay una prohibición en la Torá, la pornografía. O sea, el sexo se considera que todo es permitido entre una pareja que se aman, pero la pornografía no lo está. Entonces, esto es un problema de los juguetes eróticos, que si entras en una página web normal para anunciarse, hay todo tipo de fotos y de vídeos y tal, y eso no. Entonces, él lo que hace es vende esas cosas y también escribe artículos sobre la espiritualidad, sobre la unidad, sobre que es muy importante no aburrirse, no perder el interés. Y entonces, pues yo puedo dar la dirección de su página web si alguien está interesado. ¿Puedo?
Sí, claro.
Vale, entonces www.bebettertogether.com. Be better se escribe en palabras, en letras, pero el to es un número y luego gather son palabras.com. Yo te lo puedo pasar luego si lo quieres poner
bueno,
en la página o algo.
Be better. To
be better, to con número sí. Gather, GETHER.com. Y allí habla de que está dedicado a la venta de ese tipo de juguetes, pero con modestia, sensibilidad y confidencialidad. Uh-huh. Luego él tiene unos artículos que explican un poquito que es muy importante utilizar estas cosas si a la pareja le parece importante y que no hay nada en la Torá que está en contra de esto. De hecho, de allí vamos a volver a lo de que todo el mundo traía plata y oro para hacer el tabernáculo en el desierto y sobre ninguna de las otras cosas en la Torá escrita se explica la providencia. Pero del cobre sí que se dice y se explica que son de los espejos que las mujeres utilizaban porque iban a visitar a sus maridos que no podían volver a casa. Y mirándose en el espejo les decía, no soy yo más guapa que tú. Entonces el marido decía, no, yo soy más guapo que tú. Eso según Rashi en el Midrash Tanjumá. Entonces cuando llegaron a ofrecer esto, Moshe dijo que no, que de ninguna manera podía aceptar esto, que era para el erotismo, que esto no estaba bien, no era sagrado. Pero aquí Hashem, el creador mismo, interviene y le dice a Moshe, lo siento mucho, no te vamos a hacer caso, yo quiero estas cosas. Y además se van a utilizar para la fuente, las urnas, en que los Kohanim se van a lavar las manos y los pies, que en esos días también se lavaban los pies porque iban descalzos, antes de entrar en el tabernáculo y hacer el servicio que tenían que hacer para conectar con la presencia de Hashem. Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues vemos que en un momento Rabbi Akiva había dicho que Shira Shirim, el de Salomón.
El cantar de los cantares.
Sí, exactamente, que es una poesía súper erótica, que hubo una discusión si el Shira Shirim debería incluirse en los libros de Tanaj o no. Y Rabbi Akiva fue a decir que si solamente fuera por la existencia del Shir HaShirim que se dio a Israel, sería justificado la existencia del mundo. Porque todos los libros son sagrados, pero el Shir HaShirim es el Holy of Holies, lo más sagrado.
Ajá.
Y, entonces, ¿por qué estamos hablando de los juegos, los juguetes eróticos? Porque estos espejos, primero era en el espejo donde se podía ver, pero también estaba la base del espejo, que era como un tipo de palo. Entonces, yo no he podido encontrar ninguna fuente exacta que diga que las mujeres utilizaban el palo como consoladores, pero sí yo había escuchado esto hace unos años. Ahora, el intentar encontrar una fuente, no encontré una fuente, excepto en el texto mismo, donde dice que la fuente se hizo de cobre, y su base también era de cobre. Y todo eso fue hecho de los espejos de las mujeres. Y dice que las mujeres estas eran los guardianes del tabernáculo. Pero la palabra que utiliza para guardianes son sovot, que quiere decir custodianes o guardianes. Y que hacían trabajos, que utiliza la palabra tabúa, justamente en la entrada del templo. Ahora, la palabra para entrada es Pesaj. Pesaj es una apertura. Entonces, yo entiendo de esto que los juegos que hacían con los hombres no es que se miraban las caras y decían, mira qué guapa, yo soy más guapa que tú, y él decía, yo soy más guapo que tú, sino que en verdad se utilizaban esto para despertar el interés. Estos hombres estaban súper cansados, estaban hartos, ya se querían morir, y sin embargo, porque las mujeres se pintaban, salían, iban al río y recogían agua en sus jarros, y en el agua entraban peces. Entonces, algunos de estos peces los vendían para comprar vino, y los otros peces los cocinaban. Llegaban nuestros maridos con el pescado, con el vino, como el viernes la noche.
Una cena romántica.
Entonces,
¿una? Una cena romántica les preparaban.
Una cena romántica. Y entonces se ponían a jugar con ellos, meterse con ellos, y entonces utilizaban el espejo. Y yo creo que lo importante, muy importante, es que dicen que es la urna, pero también la base de la urna, que está hecho con cobre. Entonces, creo que eso quiere decir que, y además, hablé con mi amigo el rabino y yo le pregunté qué le parecía y me dijo que estaba de acuerdo conmigo, pero como te digo, ahora no puedo dar el nombre porque no le he preguntado todavía. Entonces, espera que me estoy perdiendo.
No, te voy a...
¿Tomar un segundo?
Sí. No, que quería comentarte que en este enfrentamiento, lo que dice Moisés, y lo que luego le responde Dios, él, se puede aplicar esta frase en español que dice que Moshe era más papista que el Papa, es decir, era más estricto todavía o quería restringir todavía más que lo que Dios había estipulado.
Exactamente. Qué bueno que dices eso, porque justamente Moshe se crió en la casa en el palacio de Faraón. Entonces, Moshe toda su vida se crió haciendo lo que le daba la gana y lo que hacían en Egipto. Entonces, una vez que descubrió que era judío y ya era un adulto. Entonces, claro, es como todos los que descubren el judaísmo tarde y vuelven a la práctica. Son más papistas que el Papa. Yo creo que eso... Entonces, él no sabía, porque él cuando subió a Sinaí estuvo 40 días sin comer, sin beber, y también se separó de su mujer. Lo cual a lo mejor era importante porque no debería tener relaciones porque iba a subir al monte, pero al mismo tiempo su hermana Miriam lo regañó y le dijo, está fatal que abandones a tu mujer. Entonces puede ser, quién sabe, pero puede que buscando más a fondo, puede que eso fuera la razón por el becerro de oro. Puede ser que fuera un castigo hacia Moshe por llevar las cosas demasiado lejos.
Bueno. O sea que podríamos llegar a interpretar que la idolatría del pueblo fue un castigo por desatender sus obligaciones familiares, digamos, o sexuales.
Sí, a lo mejor yo lo estoy llevando tan lejos, pero eso es lo bonito de la Torah, que todo lo lejos que quieres llegar, puedes llegar, porque siempre hay otra cosa. Y yo mirando las palabras ahí que ponen que estas mujeres eran guardianes, pues la misma... Rashi dice que la palabra tovot, guardianes, es muy parecida a la palabra tsebaot, que son miriadas. Y de allí viene que por haber sido guardianes de custodiar la conexión íntima, física, espiritual con los maridos, pues de ahí luego pudieron tener más hijos. Y de los 70 judíos que llegaron a Egipto, al final, al pie del monte de Sinai, eran 600.000. Que también puede ser, y dicen que dentro de los 600.000 eran todas las almas de todos los judíos que eventualmente nacieran y también se convertirían, que eso ya es más complicado, pero de todas formas, gracias a sus acciones y gracias a entender ellas mismas que la conexión física entre dos personas es la imagen de Dios, pues de allí pudieron y todavía estamos aquí hoy. Porque si ellas no hubieran hecho eso, pues no seguirían. Por eso ellas eran las guardianes de la apertura del tabernáculo, por haber sido los guardianes de las aperturas mismas físicas suyas y de haber tenido esta conexión que no solamente llevó a dar alegría a estos hombres pobres que estaban medio muertos, que también fortaleció las relaciones entre ellos y también de allí nacieron muchos, muchos hijos.
Y de ahí nació los otros siguientes cuatro libros de la Torá, porque si no, se hubiera acabado todo en el primer libro, ¿no? O sea, hubieran llegado, bajado a Egipto y ahí se acabó la historia.
Y así, ahí se acabó la historia. Y dice el Alter Rebbe, el que fundó el Lubavitch, dice que el cobre este resplandecía más que todos los otros metales, que brillaba con el sol y era lo más... Y entonces los Kohanim, que cuando se lavaban antes de entrar, ellos sabían que estaba hecho de este cobre, que venían de estos espejos, que habían sido utilizados como juguetes eróticos. Allí no había ningún problema, al contrario, porque el erotismo estaba como en servicio de la espiritualidad, de la conexión del matrimonio cósmico entre el pueblo de Israel y su creador.
Perfecto. Bueno, yo creo que con esto, ya, por lo menos yo estoy con la boca abierta. Yo no sé los oyentes qué sensación tienen, pero creo que a partir de esta primera entrega uno puede esperar descubrir unos mundos que desconocía, porque como tú dices, bueno, la Torá se puede interpretar de muchas maneras y todo está allí. O sea que mirando con detenimiento y leyendo con detenimiento no solamente la Torá, sino también como citabas a Rashi, a Rabbi Akiva, etcétera, etcétera, el Talmud, pues se puede llegar a una visión que no es la que uno tiene por prejuicios si no pertenece al círculo de la ortodoxia, ¿no? Es decir, que uno mira al mundo de la gente más religiosa igual con prejuicios pensando que para ellos el sexo es tabú.
Sí, 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 y todo lo contrario. Sí que es verdad, desgraciadamente, que hay mucha gente que lleva la ropa ortodoxa y luego se portan de una forma que no está bien con el público en sus casas y tal. Pero eso sí que se sabe, aunque se vayan por los caminos exactamente que yo he explicado, o algo más ligero, el sexo es súper importante. Es una mitzvá, la noche del mikvé, del baño ritual, es una mitzvá el viernes por la noche, y es una mitzvá cualquier vez que la mujer lo quiere. No que cuando el hombre quiere sexo, sino cuando la mujer quiere sexo. Entonces, esto es una cosa que hasta los súper ortodoxos saben. Y el rabino Nathan, ese que te dije que tiene la página web, pues él viene muy recomendado por Rabbi Shlomo Riskin, que está a la cabeza del movimiento ortodoxo nacional, que no es los ultra ortodoxos, pero sí, que dentro, lo que pasa es que no enseñan, no quieren enseñar el sexo por fuera, es una cosa de puertas adentro. Ajá. Pero cualquier persona que se meta en una casa de alguien, si la pareja tiene que estar íntimos y se queda demasiado tiempo y no les deja irse y estar juntos, eso es una cosa considerada muy, muy negativa por la Torá. Y te voy a dejar con una última cosa, y ya hablaremos más adelante, que en el Talmud, solamente en el Talmud, se menciona el sexo como 50 o 60 veces.
Bueno, esto es el preludio de esta sección que cada dos semanas más o menos iremos abordando junto con Marion Fischel esto de el sexo en la Torá. Muchas gracias, Marion, y hasta la próxima.
Estupendo, pues muchas gracias a ti y a todos los oyentes.